en agricultura. Llegó la hora. José Francisco Lagos y Mara Cedini, junto con destacados entrevistados y panelistas, debaten los principales temas de la contingencia nacional. Aquí todos tienen opinión porque llegó la hora. Una presentación de Tu Vida Más Tranquila, Tu Vida Más Consorcio, Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl.
¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva edición de Llegó la Hora en Radio Agricultura de este jueves 14 de agosto, siendo las 7 de la tarde con 4 minutos. Estamos listos y dispuestos para conversar sobre lo que está pasando en nuestro país junto a Mara Cedini. ¿Qué tal, Mara?
Muy bien, ¿cómo estás tú, José Francisco?
Muy bien, pues.
¿Sorprendida con esto que en un rato más nos va a caer lluvia?
No, mañana.
¿Eléctrica?
Mañana.
Bueno, un rato más ya, si ya,
sí,
bueno. Ya, ya de noche.
Feriado lluvioso, sí. Al menos en Santiago, entiendo.
Bueno, igual rico.
Y bueno, no lo sé. Sí, depende. Pero tormenta eléctrica anuncian.
Así es.
Y usted puede ser parte de esta conversación, incluso climática, si quiere, a través de nuestras redes sociales, en Twitter, Instagram, TikTok y YouTube, arroba llegó la hora 921, o enviarnos un audio a nuestro WhatsApp, el +569-5304-3903. Vamos con el editorial, porque ni siquiera un ministro de salud, ni siquiera una persona que haga milagros, ha logrado sanar a tanta gente como Dorothy Pérez. Porque el mes pasado las licencias médicas descendieron cerca de un 30% en pleno invierno. ¿Qué es lo que ocurrió? Todos sabemos. Se supo lo de las licencias truchas, tanto en funcionarios públicos como también en el sector privado, y parece que alguna gente se asustó y bajaron las licencias médicas casi un 30%. Qué increíble cuando alguien hace la pega, incluso sin más atribuciones, simplemente poniéndole inteligencia a las cosas y a las herramientas que ya existen. Funcionarios que empiezan a hacer su trabajo y eso genera efectos inmediatamente en la sociedad y un ahorro sustancial para las arcas fiscales. Una buena noticia, Dorothy Pérez, con lo que está haciendo, incluso hace milagros.
Llegó la hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Bueno, y porque hoy vamos a estar hablando de temas que hemos tocado acá en Llegó la Hora, pero que tenemos un libro que nos va a inspirar un poquito para ir entendiendo lo que está pasando, y para eso está con nosotros Manfred Svensson, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes, investigador asociado del IES, y además autor del libro Deshacer el Cuerpo, que lo tenemos aquí. Manfred, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, muchas gracias, Mara. Gracias, José Francisco. Estoy con escasa voz, pero feliz de gastar lo que queda en conversar con ustedes.
Muchas gracias.
Pasa en esta época que andan los virus dando vuelta y la voz un poco delicada. Manfred, conversemos acerca del libro Deshacer el Cuerpo, 4 objeciones a la agenda trans del Instituto de Estudios de la Sociedad. Ha sido un tema bastante relevante esto de la agenda trans en el último año, sobre todo después de darse a conocer el informe CASI y todas las repercusiones que tuvo a nivel mundial y también aquí en Chile. ¿Qué inspira el que 4 autores hayan decidido escribir desde distintas perspectivas sobre este tema? ¿Cuál es la inspiración?
Sí, como bien notas, somos 4, efectivamente, Josefina Araos, Catalina Silas, Daniel Mansuy y yo, y en fin, esto entronca con preocupaciones de larga data, ¿no? En el IES hemos publicado libros antes que tocan aspectos de esta discusión, pero que no estaban exclusivamente enfocados en este tópico, o no de modo tan concentrado como este libro. Pero tú apuntabas a algo que pasó hace un año, ¿no? Que es la publicación de un informe en Inglaterra, el informe CAS, que no es un informe cualquiera, digamos, no es un artículo más dentro de la tonelada de publicaciones que se publican al año sobre estos tópicos, sino que es una revisión sistemática de la literatura relevante de la última década sobre esto y arrojó un balance muy negativo, ¿no? Respecto de la falta de evidencia que apoyara el tipo de prácticas que en buena parte de los países occidentales se estaba promoviendo. Entonces, por un lado tenemos hace un año ese hito, que no es algo que ocurrió en Chile, sino que ocurrió afuera, pero tuvo un impacto global muy significativo. Cambiaron las políticas no solo en Inglaterra, habían cambiado algo antes en los países escandinavos y en otros lugares de Europa. Estados Unidos se demoró bastante más, pero esta discusión se esparció por el mundo, ¿no? Eso es una cosa que ocurre hace un año. Y luego ocurre una cosa más hace un año. No hay un mes de distancia siquiera entre estas cosas. Y es la publicación en Chile del reportaje Puerta Interrumpida de Sabine Dristel, que lo que hizo fue simplemente llamar la atención al público chileno sobre cómo esto estaba siendo abordado acá, ¿no? Uh-huh. Y muchas personas se vieron remecidas por esto. Hubo luego un reportaje televisivo también en Informe Especial, de modo que una discusión pública que no existía en Chile empezó a existir, pero con mucha dificultad, ¿no? Porque si bien habían tenido lugares este tipo de programas, reportajes, el grueso de la opinión pública es muy reacia a tocar críticamente este tópico, ¿no? Uno podría decir que básicamente persiste un temor a opinar de un modo que a uno lo deje al lado equivocado de la historia, por usar esa frase progresista. Yo desde luego no creo que haya un lado equivocado de la historia, digamos, por el sencillo hecho que la historia no es el juez de los actos humanos, ¿no? Pero uno puede decir que hay gente que tiene internalizada la idea de que es así, y uno podría decir que el juicio de la historia pasa a ser algo así como el juicio final, y uno no quiere quedar al lado equivocado de eso. Y esto ha tenido frenada, esto y otras cosas, ¿no? Frenada la discusión, pero claro, al cruzar estas dos cosas, naturalmente uno se ve impelido a decir, bueno, ¿cómo podemos contribuir a que esa discusión que está teniendo lugar en el resto del mundo y que no es una discusión solo de trincheras, sino que es una discusión científica, filosófica, muy, muy seria, cómo podemos contribuir a que eso se vuelva parte del debate público de nuestro país también? Yo diría, la motivación es sencillamente esa, ¿no? Uno si está dedicado a la filosofía o participa en alguna medida de la discusión pública, bueno, le preocupan los temas de su tiempo, ¿no? Le preocupan cosas permanentes, pero también los problemas de su tiempo. Y en esta discusión se cruzan eso, ¿no? Algunas cuestiones muy, muy singulares de nuestro tiempo, pero también preguntas permanentes respecto de, bueno, ¿qué clase de seres somos los seres humanos? ¿Qué tanto podemos autocrearnos, digamos? ¿Qué tanto podemos modificar lo que somos? Ya, eso.
Oye, Manfred, y a propósito de algo que comentaste, ¿verdad? Como esta situación, como esta idea del enfoque afirmativo, principalmente, como que se instala en la discusión pública sin adversarios. Principalmente en Occidente. A tu juicio, ¿por qué costó tanto que personas alzaran la voz respecto a plantear, entre dudas, matices sobre este enfoque, sobre esta perspectiva, sobre todo relacionado con que se avanzó muy rápido en cuestiones que incluso, y que de hecho ha estado en la discusión pública en nuestro país, involucraba menores de edad, involucraba hacer cosas en contra de la voluntad de los padres incluso, pero como que esto avanzaba sin ninguna consideración entre medio. ¿Por qué se produjo ese escenario, a tu juicio?
Bien, obviamente que uno tiene que especular un poco, ¿no? Pero es probable que desempeñe un papel el trauma, podríamos decir, por el lado del mundo conservador, de perder sus batallas de este tipo, una tras otra, ¿no? Y por el lado liberal, que pese el miedo a aliarse con esos que han perdido tantas batallas, ¿no? Entonces no hay muchos incentivos, salvo que uno tenga la convicción de que algo muy importante está en juego, que se está llevando a cabo algo que genera efectivo daño. Yo diría desde el comienzo de la masificación de este problema, ¿no? Sí, esta discusión siempre ha existido, pero es un asunto masivo hace una década. Desde el comienzo, por supuesto, ha habido voces críticas, ¿no? Y quien estuviera atento y quisiera sopesar los argumentos de las partes tenía desde temprano de qué nutrirse. Pero eran voces muy, muy aisladas, muy, muy escasas, y en parte también ocurre que se instaló la falsa impresión de que había un consenso científico que apoyaba al enfoque transafirmativo, ¿no? Entonces, claro, si es que uno tiene convicciones muy fuertes y al mismo tiempo está en una cultura donde la autoridad de la ciencia es preeminente y parece que tienes esa autoridad en tu contra, bueno, te vas con cautela. Ahora, digo que es una falsa impresión, y creo que hoy podemos decir eso no de modo tentativo, sino de modo categórico, porque una de las cosas que sacó a luz el informe CAS es que lo que había era un consenso científico aparente creado a través de, digamos, un esquema de citación circular, digamos, ¿no? Yo te cito a ti y tú me citas a mí, y la comunidad científica está de acuerdo. Y esto no solo investigadores individuales, sino que las grandes guías de orientación para el tratamiento en esta área han operado así. Esto uno lo puede ver, digamos, graficado de modo visible en el informe. Pero claro, hasta que eso sale a la luz, la sensación es que aquí hay un consenso, ¿no? Y un consenso científico contra el que pocos se quieren levantar. Ahora, al mismo tiempo, tú mencionabas un asunto muy, muy sensible, que es el hecho de que esto no era una discusión respecto de qué tipo de tratamiento podía solicitar un adulto, sino que estaba en juego la pregunta respecto de niños y adolescentes, ¿no? Y por otra parte, había una discusión muy relevante respecto del cruce entre esta discusión y, digamos, los derechos de las mujeres o los intereses de las mujeres. Y uno podría decir que estas fueron las dos grandes causas que hicieron que se trizara, ¿no?, ese aparente consenso, ¿no? Es decir, primero la pregunta por los espacios propios de las mujeres, en qué medida alguien que se identificaba como mujer podía considerar eso suficiente para participar de esos espacios. Eso se volvió un asunto muy significativo. Y yo quisiera subrayar lo significativo que es, porque a veces esto se mira en menos como si se tratara simplemente de que algunas deportistas obtuvieron un par de medallas menos, ¿no? Y yo diría, bueno, eso ya valdría la pena someterlo a discusión, pero la cuestión es que no es eso, ¿no? Piensen ustedes, alguien que se dedica, ¿no?, de modo intensivo al deporte, un modo competitivo, ¿qué vida lleva, no? No es que una vez por semestre va a una competencia, ¿no? Sino que va diariamente a un entrenamiento. Antes de ese entrenamiento, ¿qué hace? Bueno, va al camarín, ¿no? Bueno, eso es una pregunta relevante, no respecto a quién va a estar en el podio tras la carrera, ¿no?, sino de quiénes van a estar en el camarín. Eso es un espacio, ¿no? Luego hay otros más complejos, como los centros de atención a mujeres que han sufrido abuso. ¿Puede un hombre que se identifica como mujer pretender ser terapeuta en ese espacio, ¿no? En fin, uno podría nombrar innumerables espacios de ese tenor, como, sí, como son las cárceles también, pero esto es un eje, un eje que como decía, ¿no?, empieza a agrietar. Este es el eje que agrieta más temprano, digamos, la hegemonía del discurso transafirmativo. Y luego viene la otra pregunta, ¿no? La pregunta por el tipo de prácticas a las que empiezan a acceder no solo adultos, sino niños y adolescentes, ¿no? Y uno puede decir, bueno, no es nada raro que estas fueran las dos vías por las cuales el asunto terminó haciendo agua, porque la nuestra es una sociedad, digamos, y con razón, especialmente sensible a, digamos, al destino de los niños y las mujeres, y es muy asombroso que nos hayamos demorado, ¿no?, en notar cómo esto lo afectaba. Yo hablaba antes de esta idea de un juicio de la historia, de estar al lado correcto de la historia. Yo creo que esto realmente desempeña para algunas personas un papel digamos, muy, muy significativo, porque lo que ocurre es que si es que alguien cree que todas las causas que imagina como buenas progresan necesariamente juntas de la mano, no va a poder ser capaz de imaginar que los derechos de las mujeres y los derechos trans entren en conflicto, ¿no? Porque va a imaginar que el progreso es armónico, todo puede ser simple, claro, expansión de derecho. Y yo creo que eso es un error, ¿no? Las pretensiones de derecho a veces chocan, las de unos grupos con las de otros grupos, ¿no? Y entonces hay que sentarse a pensar, bueno, ¿cuáles de estas pretensiones son justificadas y merecen caer bajo la categoría de derechos?
Bueno, estamos conversando con Manfred Svensson, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigador asociado del IES. Estamos conversando a raíz del libro Deshacer el Cuerpo, Cuatro Objeciones a la Agenda Trans. Hay en tu artículo en particular, Manfred, se tocan varios temas que son muy relevantes, y quería destacar, por ejemplo, tú citas un libro que yo encuentro que es un libro que hay que leer, que es Un Daño Irreversible, de Abigail Schreier, que te demuestra cómo el fenómeno, sobre todo a partir del 2016, ha explotado en Estados Unidos y en Inglaterra desde una perspectiva periodística. Y que da mucho que hablar, porque cambia a quienes les afecta, cambia cómo les afecta el involucramiento de las instituciones de salud, de educación, en las cuales se ven inmersos, y uno empieza a ver cómo la sociedad está tremendamente más avanzada en estos países en cuanto a ya tener contenido esto, y en el fondo eliminar a través de censura, corrección política, apartamiento de los padres en muchos casos, de esta situación. Y te quería preguntar precisamente por eso, porque muchos libros en Estados Unidos, en Amazon, han sido censurados, han sido, digamos, eliminados o no promovidos por usar conceptos como la disforia de género desde una perspectiva patologizadora, que la agenda trans en el fondo te dice que no hay que patologizar el tema de la disforia de género, pero al mismo tiempo requiere aportes del sistema de salud o instituciones completas. ¿Cómo has visto tú desde la perspectiva institucional la penetración de esto, y al mismo tiempo cómo el discurso y la corrección política, la censura, no ha permitido tener un debate más bien abierto y científico respecto a lo que está pasando?
Sí, perfecto. Yo diría aquí hay distintas cosas, ¿no? Algunas son las que ya conversamos respecto de los temores por los que algunas personas no quieren entrar en ciertas discusiones, ¿no? Junto con eso está el hecho de que esto evidentemente se cruza con el mundo de política identitaria en el que hemos estado inmersos durante, en fin, una década o algo por el estilo. Eso también es algo que ha entrado en crisis, pero desde luego sería un error pensar que desapareció, ¿no? Es algo que en alguna manera sobrevive, y hay submundos en los que sobrevive con especial fuerza, ¿no? Entonces, claro, no puede decir que la política identitaria, digamos, como voz dominante del discurso público, fue derrotado hace, digamos, dos años, ¿no? O si uno quiere poner en Chile un hito como el rechazo, uno podría decir tres años, ¿no? Y eso en algún sentido es un fenómeno global, con distintos hitos según país, pero obviamente esta discusión estaba estaba inserta en eso que en algún sentido pervive. Entonces ahí tenemos una segunda razón por la cual esta discusión se ve dificultada. Pero hay una tercera que creo que toca más el corazón de este problema, y es la siguiente, que tú tocabas la cuestión de la despatologización, ¿no? Uh-huh. Y hay un sentido en que uno puede decir, está bien despatologizar algunas cosas, ¿no? Uno puede decir, bueno, hay que si uno con eso quiere decir que va a ser especialmente cuidadoso con el modo en que se refiere a las personas y no va a estar observándolas bajo el lente exclusivo del problema que padecen, etcétera. Ya, uno puede decir, hay un sentido positivo de la despatologización que es bueno para nuestro trato recíproco, pero hay una cuestión distinta en discusión, si es que lo que quiero decir con eso es estrictamente, aquí no hay ningún problema, y está mal sugerir que hay algún problema. Porque entonces me veo enfrentado a dos cosas. Primero, la dificultad de justificar que tenga que haber intervenciones, ¿no? De algún tipo, ¿no? Tengo que explicar, bueno, ¿qué es lo que estoy tratando? ¿Cómo se llama esto que trato? ¿Qué es lo que justifica el tratamiento que ofrezco? Y aquí hay una tendencia a cierta circularidad, ¿no? Hay un problema grande respecto de la justificación de lo que se está haciendo. Pero luego hay otro problema, ¿no? que está vinculado con el modo en que, al mirar las cosas así, va a ser o no posible la discusión. Porque si yo digo que la única respuesta ética, digamos, humana o respetuosa a alguien es afirmarlo en lo que percibe como su identidad, obviamente se sigue que cualquier duda, pregunta, crítica, cuestionamiento respecto de lo que está teniendo lugar va a ser tomado, ¿no? No como un argumento, ¿no? No como la duda o pregunta que es, sino justamente como un acto hostil, ¿no? Entonces uno puede decirle, bueno, la aproximación afirmativa, sea una terapia afirmativa o sea una actitud afirmativa de parte de padres, escuelas o conciudadanos, la aproximación afirmativa necesariamente supone que cualquier cuestionamiento sea leído bajo la peor luz posible. Bueno, la peor luz posible, uno podría decir, es justamente la acusación de transfobia, que es donde inevitablemente termina, ¿no? Esa mirada, y que por lo pronto es lo que nos ha ocurrido con el libro, ¿no? Uno podría decir que debemos estar muy agradecidos de las muchas personas que lo están leyendo, y en fin, entre esos ustedes, pero la discusión pública, por lo pronto, de parte de los críticos, se caracteriza exclusivamente por esto, ¿no? Por la incapacidad de interactuar con argumentos, intentar representar lo que el otro está diciendo, ver qué dudas me merece. Y en fin, me parece que ahí la explicación no es simplemente un problema, digamos, individual de quienes han criticado el libro, sino que un problema que se desprende justamente de este lente, ¿no? Que tiene una mirada afirmativa en ese sentido así de estricto, ¿no? No puede sino reaccionar así, parece, a las objeciones o a las preguntas.
Bueno, es un tema muy muy interesante. Le agradecemos a Manfred Svensson, profesor del Instituto de Filosofía de la Universidad de los Andes e investigador asociado del Instituto de Estudios de la Sociedad, a propósito también de este libro, Deshacer el Cuerpo, de Josefina Araos, Catalina Siles, Daniel Mansuy y el mismo Manfred Svensson. Muchas gracias por habernos acompañado en esta edición de Llegó la Hora.
Gracias, Manfred.
Bien, chao.
Nos vamos a una breve pausa, Marcelini.
Así es, y volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Talca 94.5.
Tu nueva casa o departamento está más cerca que nunca. Menor tasa, menor cuota, mismo sueño. Solicita tu crédito hipotecario de Banco Consorcio hoy y aprovecha un financiamiento de hasta 90%, plazo de hasta 30 años y una tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Conoce los requisitos, evalúa y simula tu crédito hipotecario con los expertos en consorcio.cl.
Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Multiservice Grúas, 35 años de historia y confianza en Isaje. Somos parte del desarrollo de Chile. Combinamos experiencia, tecnología, innovación y seguridad. Nuestro capital humano excepcional es el corazón de nuestros servicios, respaldado por una vasta experiencia, hoy innovando con capacitaciones de clase mundial con nuestro simulador de realidad virtual único en nuestro país. Conoce más en multiservicegruas.com.
Los domingos, DF Más te sorprende. Porque entre semana te cuentan qué pasó. Nosotros te lo contamos de otra manera. Las jugadas que no viste. Los nombres que no sabías. Las decisiones que arden detrás del titular. Los protagonistas que abren sus puertas para contarnos su historia en detalle. DF Más. 5 años descubriendo historias de negocios. Suscríbete en dfmás.cl.
Con orgullo queremos contarte que Regal Pacific Hotel fue premiado con el reconocimiento TripAdvisor Traveler's Choice Awards 2025. Gracias a miles de viajeros, estamos entre el 10% de los hoteles mejor valorados del mundo. Gracias por elegirnos.
Busca centralizar la comunicación con tus clientes en un solo lugar. Con Fidelizador, plataforma de comunicación multicanal, podrás crear, automatizar y enviar campañas de email, SMS, documentos adjuntos y WhatsApp. Con Fidelizador, aumenta el éxito de tus campañas y conecta con tus clientes. Conoce más en www.fidelizador.com.
Porque en Arauco transformar la madera es nuestro trabajo, pero transformar el mundo es nuestro propósito. Cada bosque nativo que protegemos, cada árbol que plantamos y cada producto que fabricamos, lo hacemos pensando en cuidar nuestro planeta. Lo bueno de ser renovables es que conservamos el presente para construir el futuro. Arauco, renovables para una vida mejor.
Más que salchicha, es Montina. Una receta única, hecha con carnes frescas. Un sabor exquisito que te sorprenderá en cada una de tus preparaciones. Descubre el increíble sabor en todas sus variedades. Pollo, pavo, tradicional, la Grand Vie, artesana y nuestra nueva línea parrillera. Porque están hechas con carnes frescas. Montina es más que salchicha.
Prefiero alimentos con menos sellos de advertencia. Ministerio de Salud, Gobierno de Chile.
Si conoce a alguien que vive de forma ilegal en Estados Unidos, pronto lo volverá a ver porque volverá a casa. Me llamo Cristino, soy la Secretaria de Seguridad Nacional de Estados Unidos. Puede hacerlo fácilmente descargándose la aplicación CBP Home para deportarse con seguridad. Recibirá ayuda económica, un vuelo gratis y la posibilidad de volver de forma legal. Si no lo hace, lo encontraremos, multaremos y echaremos a la fuerza. Bajo el fuerte liderazgo del presidente Trump, nuestras leyes se cumplen y nuestra frontera es segura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura. No tengo carpeta. No tengo.
Y usted puede ser parte de esta conversación
a través de nuestras redes sociales, Twitter, Instagram, TikTok, @ Llegó la Hora 921. Y recuerden, siempre nos pueden enviar un audio a nuestro WhatsApp al +569 5304-3903. Aquí se nos mezclan las cosas con José Francisco, cosas que pasan en la radio en vivo. Y partimos saludando a quienes hacen posible nuestro programa, porque haz realidad el sueño de tu nueva casa o departamento con Banco Consorcio. Financiamiento de hasta el 90%, plazo hasta 30 años y tasa rebajada para viviendas nuevas de hasta 4.000 UF. Simula y conoce más en consorcio.cl.
Y empresas de seguridad hay muchas, pero para cuidar tu negocio solo vas a querer la que te dé más confianza. Aire Security, con más de 20 años de experiencia en servicios de guardias de seguridad y soluciones tecnológicas para brindarte la seguridad que necesitas. Contáctanos a través de nuestra página web a www.airesecurity.cl.
Con Edify, olvídate de las alzas en las cuentas de luz. Instala paneles solares en tu casa sin inversión inicial y empieza a ahorrar desde el primer mes.
¿Sabes por quién votar en estas elecciones presidenciales? ¿Te gustaría sufragar informado con datos fiables y fáciles de comprender? Para ello te presentamos el Radar Electoral, una plataforma del Instituto Respública que agrupa y promedia los resultados de las principales encuestas que miden el apoyo de la ciudadanía a los candidatos presidenciales. Con Radar Electoral podrás seguir en tiempo real a quienes son los favoritos en mención espontánea, lista cerrada y segunda vuelta. Visita www.radarelectoral.cl.
¿Sabías que en Parque del Recuerdo puedes contratar el servicio funerario? Te acompañan en todo el proceso, desde la funeraria hasta la cremación o sepultura, para que te concentres solo en despedir a tu ser querido. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Oye, y están pasando cosas en tema de educación.
Así, estamos demasiado concentrados en la campaña presidencial parlamentaria, pero el Congreso sigue funcionando.
Sí, sigue funcionando, y sigue funcionando con algo que nosotros hemos hablado harto aquí en Llegó la Hora. Nos ha tenido bastante preocupados, así que hoy día vamos a seguir hablando de educación, educación superior y la reforma que se viene. Y para eso está junto a nosotros Stefan Schubert, diputado del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Educación. Diputado, bienvenido a Llegó la Hora.
Hola, ¿qué tal, Mara? José Francisco, ¿cómo están? Muchas gracias por la invitación.
¿Qué le pareció, diputado, la pronunciación de Mara Seguini de su apellido?
¿Cómo lo habrías pronunciado tú?
Yo diría en chileno Schubert, pero tú dijiste Schubert. Schubert. ¿Esto es como, esto es alemán o inglés? Alemán suena.
Es de origen austríaco. Así que estuvo muy bien dicho por Mara, pero claro, me dicen de muchas formas, la verdad.
Yo no hablo ni austríaco ni alemán, así que...
Sonó rumano,
Fue un buen invento, pero más allá de cómo se pronuncia el apellido de diputado, vamos a un tema que, al tema que nos convoca, que la verdad es el tema del nuevo sistema de financiamiento de educación superior. Ha estado en discusión se dice que viene a reemplazar el CAE, pero trae bastantes cambios que son muy relevantes tanto para los establecimientos educacionales como para el acceso a la educación superior de los distintos estudiantes y sobre todo el sistema de pago. ¿Qué está pasando en la Cámara? ¿En qué está esta discusión?
Bueno, efectivamente tenemos un problema, o sea, tenemos muchos problemas en materia educacional y uno de ellos es el financiamiento de la educación superior. Se destinan muchísimos recursos para financiar la educación superior. Tenemos problemas de calidad y otras cosas, pero esos recursos además no tienen retorno. El CAE hoy día tiene una mora, es decir, una cantidad de personas que no está pagando oportunamente, extremadamente alta, que se incrementó con los anuncios del candidato Boric y luego del presidente Boric. Entonces la gente simplemente dejó de pagar porque se les dijo que se le iba a condonar. Él habló de la condonación universal al CAE, es decir, todo el que tenía una deuda se le iba a condonar o a perdonar. Este es un tema que inicia una discusión no al principio del gobierno, a pesar de que era una promesa de gobierno, de campaña, sino que se presenta a fines del año pasado, ingresa el proyecto de ley por la Cámara de Diputados y entonces ingresó a la Cámara de Educación, de la cual yo formo parte. Terminó la tramitación en la Cámara de Educación, se aprobó en la Cámara y pasó, perdón, en la Comisión de Educación y pasó a la Comisión de Hacienda. Uh-huh. Es eso lo que acaba de salir esta semana, el día miércoles se terminó de votar en la Comisión de Hacienda y va a pasar para ser votado ahora en la sala de la Cámara. La próxima semana probablemente entiendo que va a estar en tabla el miércoles. Y eso, una vez, si es que es aprobado, pasa entonces al segundo trámite constitucional, sube al Senado, a lo mismo, a la Comisión de Educación, de Hacienda y luego a la Sala del Senado. No sabemos cómo va a resultar, esto ingresó de una forma, ha tenido algunas modificaciones, no muchas, nosotros nos hubiera gustado que hubiera sufrido hartas modificaciones, porque esto parte con la intención de este gobierno de sacar a los bancos de la ecuación, de condonar las deudas, porque esa fue una promesa, con los recursos de todos los chilenos vamos a pagar a toda esta gente que está endeudada porque fue una promesa de campaña, y de esa forma también se obtienen votos, y eso es lo que se prometió. Hoy día se está hablando de una condonación que no sería universal, y en el mismo proyecto de ley viene la condonación o el perdonazo, ¿no es cierto?, y por otro lado el FES, que es el nuevo sistema, ¿no es cierto?, de financiamiento de la educación superior. Este financiamiento ha sido cuestionado desde un comienzo, primero en qué naturaleza jurídica tiene. ¿Qué es esto? ¿Es un préstamo? ¿Es un impuesto al trabajo? Y luego por la eficiencia. ¿Cómo va a resultar? ¿Cómo va a ser la recaudación? ¿Es este un sistema justo? Porque el problema que se genera, desde un comienzo lo señalamos, es que la gratuidad sigue existiendo. Y tú tienes la gratuidad, pero luego pasas de un quintil a otro por una diferencia muy menor de recursos. O sea, te encuentras en una condición económica muy similar, pero ya no puedes optar a la gratuidad y caes en este sistema que es un sistema donde tú entras y no sabes exactamente cuánto vas a terminar de pagar. Eso lo hace muy preocupante y por eso no es un crédito, porque yo no sé cuánto. Si tú me prestas 10, no es que yo te devuelva los 10 más los intereses. No, no, no. Tú me prestas 10, pero luego yo te voy a devolver lo que, si es que yo tengo un ingreso sobre el ingreso mínimo, por un plazo determinado que puede ser de hasta 20 años, puedo pagar un monto de un porcentaje de mi remuneración según cuánto es lo que yo gano. O sea, no sé cuánto voy a devolver al sistema. Claro. En algunos cálculos que han hecho algunas universidades es que esta devolución puede llegar a significar varias veces lo que se invirtió en la educación de ese sujeto. Puede ser, han hablado de 3 y otros hasta de 7 y 8 veces. Por lo tanto, tiene muchos reparos que no han sido resueltos ahora en Hacienda y que esperamos que se rechace en la Cámara, en la Sala, o bien si va al Senado, que allá lo puedan mejorar.
Solo una acotación, diputado, que precisamente lo que incluye el proyecto es que esto salga de las remuneraciones de los estudiantes una vez que ingresan a trabajar, y ese monto finalmente, como se descuenta, terminaría siendo como un tipo de impuesto.
Sí, esa fue la pregunta que hicimos desde un comienzo. Yo le pregunté al ministro, al subsecretario, siendo abogado me interesa la naturaleza jurídica. ¿Qué es esto para el derecho? ¿Qué normas le vamos a aplicar? Entonces, cuando esto llegue, por ejemplo, a Contraloría, al Tribunal Constitucional o a la Corte Suprema, entender de qué estamos hablando. Esto es un préstamo y nos dijeron no es un préstamo porque le pasamos una cantidad de dinero y luego no sabemos cuánto va a devolver. Y tampoco es un impuesto porque el impuesto es sin contraprestación y aquí le vamos a pasar una cantidad de dinero, usted se educa o lo educamos, digamos, y luego usted es un mecanismo de descuento el que sea a través del impuesto a la renta, pero no es un impuesto. Eso dijeron ellos. Entonces, ¿qué es? Seguí preguntando y lo hice en varias sesiones. Y al final me dijeron, esto es un fondo revolvente. Ese es un término que una sola vez se ha utilizado en la legislación chilena, no tiene una naturaleza jurídica especial, sino que por el contrario, el fondo revolvente en sí mismo contiene en el único caso que está regulado una norma en Chile, contiene un crédito. Pero ellos nos dicen que no es un crédito, entonces está muy confundido. El ministro de Hacienda, la verdad es que lo tuvimos que apretar harto para que dijera qué es lo que era, y terminaron concluyendo que esto es un fondo revolvente. Y el fondo revolvente es como una especie de mezcolanza, donde hay un crédito y un fondo que entra, pero que después sale. No lo han podido explicar y yo creo que es muy relevante determinar qué es, ante qué estamos, cuál es la propuesta, que puede ser muy creativa, yo estoy dispuesto a eso, pero explíquenos jurídicamente qué es lo que es y lamentablemente no lo han podido hacer.
Y ahí, a propósito de esta misma discusión o proyecto, se ha levantado una alerta por parte de las instituciones de educación superior también, porque en el fondo como un correlato necesario incluso de la gratuidad es que no solamente establece la ausencia de pago, sino que también le fija ciertas reglas a las instituciones de educación superior, como por ejemplo el porcentaje de matrícula que pueden crecer de un año para otro, o incluso le fija el precio, ¿verdad? Y de hecho ahí como también de nuevo lo correlaciona con los años de acreditación, etcétera. Desde ese punto de vista,
sí.
¿Cuáles son las alertas que han levantado las instituciones? Porque incluso hoy día que varias tienen gratuidad, tanto instituciones privadas como estatales, dicen que si se amplía este mecanismo les podría generar aún más problemas económicos como los que ya tienen.
Claro, aquí lo que está detrás de esto y lo que queda en evidencia, a pesar de que no lo declara en su texto, pero queda en evidencia, es que el Estado quiere ser el único que financie la educación superior, salvo el último decil, ya los que tienen mayores ingresos, que son los últimos, ¿no es cierto? Solo ellos van a poder pagar directamente y no optar ni al FES ni a la gratuidad. Pero aquí lo que quiere este gobierno es que el Estado, por alguna razón, ¿no es cierto?, ideológica, porque no logramos entender cuál es la razón práctica, solo el Estado financie. Y en este caso de este FES, que no es un crédito, pero que hay una devolución donde algunos afortunados no van a devolver nada y otros desafortunados van a devolver varias veces lo que se les pasó. Porque el de la gratuidad puede ser médico, ganar muchos recursos y no devolver nada, y el del FES sí. Entonces hay un problema ideológico que trae un problema y un perjuicio para las universidades. Impide el copago y termina con las becas. Impide el copago y entonces las universidades dicen, o sea, ¿cuánto voy a recibir? Lo que nosotros fijemos en una comisión especial, etcétera, pero nosotros vamos a decir, como usted dijo, cuántas matrículas usted va a poder tener y cuánto va a poder cobrar, porque lo vamos a calcular, la cantidad que usted le calce, porque no nos gusta que le paguen un sueldo muy alto a algunos profesores o a algunos académicos o a algunos administrativos, entonces nosotros vamos a regular, o sea, un sistema estatista que regula toda la educación superior, incluso de aquellos servicios que prestan las universidades privadas. O sea, detrás de esto hay una ideología muy perversa que no se ha explicitado y que hace que en el fondo los únicos que van a financiar la universidad, la educación superior, van a ser y sería el Estado, y eso nos parece que es muy preocupante y que no debiera ocurrir. tendría que seguir existiendo el copago a nuestro juicio, tendría que seguir existiendo la libertad para fijar tarifas y precios, y eso es lo que en este sistema no se está permitiendo. Entonces, hay muchos descontentos y se cree y se entiende que esto más bien se va a modificar cuando suba al Senado, y que ahí sí se van a exhibir las cartas reales y ahí sí van a llegar las ofertas atractivas, lo que es una estrategia de legislación por parte del Ejecutivo, que yo no comparto, porque en el fondo hace ver como que lo que nosotros proponemos no tiene mucho sentido, pero en el Senado sí lo tiene. O sea, terminemos rápido el trámite de la Cámara y vámonos rápido al Senado.
Bueno, estamos conversando con el diputado Stefan Schubert, del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Educación. ¿Cuál es el escenario real? Porque finalmente la gente nos escucha y dice, bueno, es que está la Comisión de Educación, pasa a la Educación de Hacienda, después que lo ve el Senado. ¿Qué plazos estamos viendo y cómo se va a ir distribuyendo, digamos, el proyecto final? Además del Senado, que se van eliminando las experiencias, como bien dijo usted, pero también se aprueban cosas y de repente uno ni se entera.
Sí, lo que yo no quiero que ocurra es que nos pase un gato por liebre. Uh-huh. Esto el gobierno maneja, y constitucionalmente tiene la facultad de hacerlo, maneja las urgencias, le establece distintos tipos de urgencias y entonces va controlando la forma en la que, o la velocidad en la que el proceso avanza o deja de avanzar, por distintas razones y por distintos motivos, ¿verdad? Pero cuando estamos entrando en un proceso electoral, cuando tenemos un gobierno que va de salida, cuando tenemos un gobierno que tiene un bajo apoyo y más bien muchas críticas respecto precisamente de la forma en la que legisla, precisamente de la forma en la que administra, creo que es muy peligroso que durante esta nube de discusión política por la presidencial y la parlamentaria, esto pase y en algún momento avance. Estamos ya en agosto, está pasando a la sala, y luego debería, si se aprueba, pasar al Senado. Y en el Senado también los ritmos no son exactamente iguales a los que tenemos acá, a pesar de que también le establecen urgencias. Y ahí vamos a ver cómo puede avanzar, pero le quedan pocos meses. Este gobierno termina en marzo. Para ellos este proyecto es emblemático, es una promesa de campaña, promesa que ya no cumplió, porque el presidente candidato Boric prometió condonación universal. Y de eso ya no se discute, porque no va a haber condonación universal. Entonces ahora dice que no, en realidad lo que nosotros hablamos es de la terminación y el fin al CAE. Es que esa no era la promesa de campaña. La promesa de campaña fue condonar el CAE. Y ahora le cambiaron el apellido y es no, vamos a ponerle fin. Se va a acabar. Se acaban los bancos, estas instituciones que ganan dinero con la educación. Ahora es el fisco el que va a financiar y usted le va a devolver al fisco a través del sistema de tributación anual por tesorería.
Y ahí, a propósito de eso, diputado, al final, ¿cómo se ve la posibilidad finalmente de que esto considere el efecto que ha causado, por ejemplo, este anuncio que usted comentaba del presidente o entonces candidato Gabriel Boric, que generó además un aumento en la cantidad de personas que dejó de pagar el crédito? De hecho, esa simple promesa generó ese efecto. ¿Cómo ha modificado también la elaboración de esa política pública el antecedente que hoy día cada vez menos personas pagan precisamente por esa promesa de condonación? Es decir, un estudiante que tiene deuda tiene la confianza legítima de que si gana el presidente que prometió que le van a condonar, bueno, dejar de pagar simplemente.
O sea, es una invitación a no pagar. Eso en buen chileno es como decir, se pasa de gil el que paga. Si te están diciendo que te van a condonar una deuda que son millonarias, estamos hablando de un sistema que es malo y que no ha funcionado bien. Ha permitido a que muchos se puedan educar, yo incluido, porque también en un año tuve, aunque no era el CAE, sino que era el sistema anterior, a través del Banco Estado, era otro mecanismo, pero también lo utilicé. Muchos hemos podido estudiar gracias a este sistema, pero es un sistema que no funciona bien. En mi propio caso, yo pagué varias veces, un año que tuve financiamiento por parte del Estado. Entonces es un sistema que no está funcionando bien, que es complejo, estamos de acuerdo con eso. Pero cuando tú das un anuncio a un sistema que está estresado, y dices, voy a condonar con recursos del Estado, porque en fondo la campaña la hizo a expensas de los recursos de todos, y si el que iba a pagar no era la chequera Gabriel Boric, era el fisco. Voy a condonar, entonces generó una estampida donde ya habiendo una morosidad alta se incrementa muchísimo más porque es una invitación a no pagar. Eso es lo que pasa cuando hay políticas irresponsables, eso es lo que pasa cuando tenemos una persona que dice lo que quiere cualquiera escuchar para obtener votos y después simplemente se da cuenta que en la realidad es imposible condonar que en la realidad esto no puede ser así como se había dicho, y empezamos con estos acomodos donde en realidad yo no quería condonar, sino que lo que yo a lo que me refería era terminar con el CAE, lo vamos a terminar, pero usted igual va a tener que devolver parte de lo que usted adeuda, etcétera. Eso es también responsabilidad de nosotros, de ver cuáles propuestas tienen algún asidero y alguna posibilidad, porque si yo le prometo el cielo y la tierra y las estrellas, se podrán dar cuenta que no es tan posible que pueda cumplir.
Bueno, interesante conversación con el diputado Stefan Schubert del Partido Republicano y miembro de la Comisión de Educación. Diputado, muchas gracias por haber estado con nosotros en Llegó la Hora.
Gracias. Muchas gracias, gracias por la invitación. Este tema es súper importante. Esta semana tenemos esta votación en la sala, así que sigamos atentos porque estamos hablando de muchos recursos que además tienen una afectación relevante en los que hoy día son niños y jóvenes y la posibilidad de que ellos se puedan formar y contribuir a nuestro país. Por lo tanto, hay que hacer esfuerzos y ponernos creativos, pero lamentablemente esta propuesta no es apropiada y es tal vez peor, incluso algunos expertos han dicho que es peor que lo que ya tenemos, y lo que ya tenemos es bastante malo. Muchas gracias.
Así es, muchas gracias, diputado. Nosotros nos vamos a una breve pausa y ya volvemos con más Llegó la Hora en Radio Agricultura.
Estás escuchando Agricultura en Osorno 91.1.
¿Te has preguntado cómo mantener segura tu casa cuando no estás? ¿O cómo conectar a tu condominio en caso de robo? Las soluciones están en la palma de tu mano. En Zaval Seguridad, tenemos más de 20 años de experiencia implementando seguridad tecnológica. Contamos con botones de pánico, cercos eléctricos, circuito cerrado de televisión y alarmas de intrusión. Y todo puede ser administrado desde tu celular. Escríbenos a www.zavalseguridad.cl y pide la visita de uno de nuestros especialistas. Zaval Seguridad.
¿Sabías que los trabajadores cotizan poco para su pensión y que tienen importantes lagunas previsionales durante su vida laboral? ¿Sabías que más de 2.5 millones de trabajadores son informales y no aportan a su seguridad social? La Asociación de AFP tiene varias propuestas de política pública para ayudar a enfrentar estos desafíos y que en Chile podamos mejorar las pensiones de manera sostenible en el tiempo, sin dañar a las futuras generaciones. Conoce más en www.aafp.cl. Mejores pensiones. Trabajo de todos.
Simplemente gracias por habernos elegido una vez más el concesionario Mazda número uno en ventas, servicio, repuestos, desabolladura y pintura. Por ser simplemente únicos con certificación de calidad ISO 9001. Por permitirnos en Mazda Dumai ser simplemente expertos en Mazda. Visítenos en Bilbao 1184 entre Manuel Montt y Miguel Claro, integrantes de la red de Ecocenter. Llámenos al 79-82-700 o visítenos en dumai.cl. Mazda Dumai, simplemente expertos en Mazda.
Anasac presenta Impulsando un Mejor Futuro.
Comienza bien esta temporada con Quelpura, el bioestimulante que hace la diferencia. Quelpura es elaborado a partir de Eclonia Máxima, mediante un proceso de fabricación único, que conserva todos los compuestos naturales de Eclonia para maximizar los beneficios, proporcionando elevados contenidos de bioactivos para llevar tus cosechas a otro nivel. Dale a tus cultivos y frutales el impulso que necesitan y pórtate ya a Quelpura.
Fue Anasac, impulsando un mejor futuro.
Que tus tarjetas de crédito tengan cashback y descuentos, suena bien. Aprovecha los mejores beneficios de tus tarjetas PCI. Lunes y viernes, 30% de descuento en Starbucks. Y jueves, 7% de cashback con tu tarjeta de crédito en la app Copec. Tope 7.000 pesos. Ser del BCI, suena bien. ¿Te sumas? Más información en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmbchile.cl.
¿Te imaginas nacer con problemas para comer, que te molesten por cómo hablas, o vivir con una cicatriz en tu cara toda la vida?
Con la ayuda de Fundación GANS, niños y niñas como Josefa pueden rehabilitarse para comer, hablar, sonreír y hasta cantar. Haz tu aporte en unidosporunasonrisa.cl.
Fundación GANS, Hospital del Niño con Fisura.
En la agricultura estamos presentando Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cedini.
Ya estamos de vuelta en Llegó la Hora en Radio Agricultura y pasamos al bloque donde escuchamos la opinión de nuestros auditores y tuvimos preguntas en nuestra cuenta de Twitter. A ver, ¿qué opinaron respecto a la pregunta del día de hoy que decía lo siguiente?
Estamos esperando que aparezca pantalla. Sí,
estamos medio cruzados, José Francisco Lago, no nosotros, pero...
Pero aquí tenemos la...
La tenemos aquí.
Pregunta, sí. ¿Por qué la vocera de gobierno, Camila Vallejo, respondió a los dichos de José Antonio Kast? Y dijo, no sorprende que desprecie el Parlamento, estuvo 16 años sin hacer nada. Algunos la respaldan, otros creen que como ministra de Estado no debiera criticar a un candidato presidencial. ¿Es válido que lo haga? El 8,5% de quienes contestaron dicen que sí, puede dar su opinión. Y el 91,5% dice que no, porque es intervencionismo.
Y bueno, ¿alcanzamos a escuchar alguna opinión de nuestros auditores?
Hola amigos, llegó la hora. Opción 2, no. Es intervencionismo. Mira, a mí me indigna ver, escuchar a la Camila Vallejo, a la Cariola Boric y toda esta gente porque son mentirosos. Esta gente de ultraizquierda, porque si hay una ultraizquierda y no existe la ultraderecha en Chile, es engañadora. Son capaces de cualquier cosa para burlarse del pueblo de Chile. Hasta luego, amigos.
Bueno, y con ese audio nosotros ya llegamos al final del programa. José Francisco nos pilla el reloj como siempre.
Así es.
Es que tenemos tantos temas entretenidos que conversar.
Como siempre. Y en la previa de un fin de semana largo, mañana no vamos a tener... Llegó la hora.
No hay entrevista en profundidad, pero los dejamos a todos invitados a que nos sigan en arroba llegó la hora en Spotify, porque ahí están todas nuestras, están todos nuestros capítulos, ¿cierto? Nuestros capítulos de entrevista en profundidad.
Sí, y yo les tengo una recomendación de un libro que se acaba de imprimir, que se llama No fue un milagro, Chile a 50 años de las reformas económicas. Está disponible en la página de Respública, también en Amazon. Aquí está el libro de un amigo de la casa, de Álvaro Iriarte y el profesor Ángel Soto, así que muy invitados a leerlos, tanto el fin de semana como más adelante pueden adquirirlo en respublica.cl.
Muy bien, día de libros, y nosotros nos despedimos. Que tengan un muy buen fin de semana y nos encontramos el lunes a las 7 como siempre en Llegó la Hora en Radio Agricultura. Los dejamos en la sintonía de Los Tres Mosqueteros. Chao, que estén bien.
Nos vemos.
En Agricultura fue Llegó la Hora con José Francisco Lagos y Mara Cerini. Una presentación de Haz realidad tus proyectos y vive tu vida más tranquila, tu vida más consorcio. Aire Security, un referente en la industria de seguridad privada. Olvídate de las cuentas de luz, invierte en paneles solares con Edify. Y en la despedida no estarás solo. Conoce más en parquedelrecuerdo.cl. Producción Trinidad Mate.